Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es viernes 19 de mayo del 2023. Memo Blanco nos acompaña. Guillermo Blanco, Memo, ¿cómo estás? Qué gusto saludar.
Igualmente, Denise, muy buen viernes.
Bueno, nos vamos con información y vaya día ayer. Parecía increíble lo que ocurrió entre la Corte y el presidente, ya lo estaremos platicando. La Corte invalidó un decreto que el presidente firmó en noviembre de 2021. En ese decreto declaró que las obras del gobierno, las obras que estaban haciendo en ese momento, muchas de hecho no las especificó, las calificó de seguridad nacional. Y básicamente, pues la crítica era que al declarar de seguridad nacional obras, infraestructura, lo que hacía era que se aplicaban otras leyes, otras reglas, básicamente en materia de transparencia, pues y seguridad nacional, obviamente están son mucho más opacas, más protegidas, por supuesto también en la posibilidad de empezar esas obras o de seguirlas sin tener todos los permisos. En fin, el día de ayer, como se anticipaba, la Corte decretó que era inválido ese decreto. Pero 4 horas después de que la Corte lo declaró inválido, pues apareció en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto. Y la verdad es que al leerlo parecía idéntico. La única diferencia es que en este caso pues decretaba como de seguridad nacional e interés público un grupo ya preciso de obras: Tren Maya, Corredor Interoceánico, Aeropuertos de Palenque, Chetumal, Tulum. Y bueno, pues claro que fue una sorpresa. Fueron 8 ministros contra 3, los 3 en contra fueron Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, los que habían declarado que pues esas obras o las obras así en general no se podían considerar de seguridad nacional. En este caso se especifican, esa diferencia es suficiente para que en realidad no se aplique el mismo principio de lo que se discutió ayer. Es poco probable. En todo caso, pues se gana tiempo, el presidente seguirá sus obras y estaremos platicando también cómo lo defendió esta mañana, que esta decisión la tomó enfrentando, dijo, a gente irresponsable, sectaria, mafiosa, que no quisiera que se hiciera nada en esa zona de la península. Así defendió el haber vuelto a declarar estos lugares de seguridad nacional. Otra vez un enfrentamiento, un desafío entre el presidente y la Corte, una guerra de fuerzas. Había sido, por cierto, el INAI, el Instituto de Acceso a la Información, quienes habían presentado un amparo contra el decreto de noviembre del 2021. Ahora la presidenta del INAI adelantó que están analizando mecanismos legales para impugnar de nuevo o el nuevo decreto presidencial. Pero bueno, pues así las cosas. Fue realmente una cosa casi de ping-pong. Al principio, cuando recibí el decreto, me lo mandaron, al leerlo pensé que me estaban hablando del mismo decreto del 2021. Y pues con toda la implicación que tiene que la Suprema Corte diga esto no se puede, ya nos dirá Javier Martín Reyes cuáles fueron exactamente los argumentos de la Corte para decir esto no se puede. Uno de los elementos claramente era el de transparencia, y pues inmediatamente el presidente básicamente publica algo idéntico, con esa diferencia, le digo, de que en este caso sí restringe esas obras a las que nombra específicamente. Pero bueno, estaremos platicando de eso. Le tendremos también información. Ayer fue el debate entre las candidatas al gobierno del Estado de México, cómo han ido esas campañas. Nos lo estarán contando Leopoldo Espejel y Andrea Meraz, que han estado siguiendo las campañas, y hablaremos también de cómo va la situación allá en Matamoros. Pero bueno, por lo pronto nos vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Tu espacio, tu armonía, tu esencia, tu tranquilidad, solo con Elvex. Descubre la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Elvex, ahora con 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. Elvex, garantía de calidad.
Válido de 1 al 31 de mayo con distribuidores autorizados.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Aquí atando cabos y nos vamos con el resumen de lo más importante. Además de este tema del que le hablábamos ya de la Corte, el presidente esta mañana le aconsejó al senador morenista Alejandro Armenta pues que no procediera en contra de la ministra Norma Piña por los mensajes de WhatsApp que le envió el martes, y que Alejandro Armenta afirma que pues él se sintió intimidado por estos mensajes. Dijo que no lo hiciera, que también lo iba a acusar por intromisión del Poder Judicial en el Legislativo, y López Obrador le aconsejó que no presente ninguna denuncia porque va a convertiría a la ministra en una mártir. Dijo que para todo el bloque conservador y sectores muy desinformados, manipulados de la clase media, es una heroína la presidenta de la Corte.
Y relacionado con esto, Denise, también acusa a Norma Piña por contratar a una mujer investigada por el caso García Luna. El presidente añadió a lo que tú ya decías, que la ministra presidenta de la Corte contrató en su momento a Sonia Vargas Terrero, quien fue directora de Recursos Materiales, Servicios Generales, Infraestructura de la Policía Federal Preventiva durante la administración en los tiempos de García Luna, y está incluida, dijo, en la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República en contra del exsecretario de Seguridad. De acuerdo con la información dada a conocer, Sonia Vargas trabaja desde este año como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal.
Bueno, y la Secretaría de Salud Federal coordina con Estados Unidos la búsqueda de casos de meningitis en Tamaulipas y por supuesto en Estados Unidos. Con el objetivo de lograr la identificación oportuna, la dependencia busca, junto con las autoridades de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, además de ellos que tienen representación en México, a personas posiblemente afectadas por esta contaminación y que se sometieron a procedimientos quirúrgicos de tipo estético en dos clínicas privadas de Matamoros. En un comunicado, la Secretaría de Salud destacó que todos los casos consignados hasta el momento tienen el antecedente de que se sometieron a procedimientos de tipo estético como liposucción, colocación de implantes de aumento de glúteos.
Y bueno, ya lo decías también al inicio de Atando Cabos, Denise, concluyó el segundo debate previo a las elecciones del Estado de México. Ayer se realizó entre las aspirantes a la gubernatura del Estado, por una parte Alejandra del Moral, de la coalición PRI-PAN-PRD, y Delfina Gómez de Morena. Los principales temas sobre los que conversaron y presentaron propuestas fueron seguridad, empleo, economía e incluso medio ambiente. Aseguraron que se deben atender las causas, entre varias cosas, que generan la violencia y los homicidios, e incluso anunciaron inversiones en materia de seguridad, tecnología y transporte público. Público, dijeron ambas, para salvaguardar la integridad de los ciudadanos.
No, lo más sorprendente, la verdad, hay que decirlo, es a qué nivel no fue un debate, a qué nivel además fue, completamente, si el objetivo era que no lo viera nadie, pues se logró.
Una lectura de un
guión. Sí, de cada quien sí. Leyó, no hubo más.
Muchas eso, propuestas, pero no hubo
pero
debate.
No fue un debate, básicamente. Pero bueno, crece economía mexicana en abril, lo vamos a platicar con Raúl Feliz. Bueno, tenemos este viernes, como siempre, a Raúl Feliz con la Semana Económica. Hablaremos del dato que se dio a conocer hace unos días de la economía mexicana, que creció en abril. momento sobre otros temas económicos, claramente la decisión del Banco de México, que ya la había anticipado Raúl en nuestras conversaciones, y un poco la situación, digamos, hay que decir que estos últimos meses, por no decir este año y medio últimos, han sido muy sorprendentes. También este tema del crecimiento de 0.4% respecto a marzo, el crecimiento de abril respecto a marzo, pero más significativo, por supuesto, a nivel anual, pues es algo que ha llamado la atención.
Bueno, asuntos internacionales importantes, Denise. Se realiza la cumbre del G7 y hay que decirlo que está enfocada en la situación Rusia-Ucrania. Esta mañana, durante este encuentro de los líderes del Grupo de los Siete que se está realizando en Hiroshima, Japón, pues lo que se determinó entre varias cosas es endurecer las medidas impuestas contra el gobierno de Vladimir Putin para que la agresión rusa contra Ucrania termine. En este encuentro de los líderes del G7 también hablaron sobre un desarme nuclear mundial, mientras que el primer ministro japonés, Fumio Kishida, aseguró que están comprometidos en resolver los diversos problemas que enfrenta la comunidad internacional, dijo, como la crisis climática, la pandemia y, por supuesto, la guerra entre Rusia y Ucrania. Se espera que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participe en esta cumbre en Japón, y se acaba de anunciar, Denise, que va a tener un encuentro físico Joe Biden y Volodymyr Zelensky en los próximos días.
Bueno, le tendremos información, por supuesto, esto con Mauricio Meshulam. Se sigue hablando de una ofensiva inminente de Ucrania. Pero por supuesto, digamos, vamos a platicar con Mauricio si esto es así, si simplemente es también una forma de mantener el apoyo de Occidente a Ucrania. En fin, le tendremos información. Y luego vamos a platicarle de algo inaudito que está pasando allá en Colombia. Resulta que un avión se cayó. Y vamos a decirles eso, y ya luego lo platicaremos con Federico Gómez Lara, director de la revista Cambio de Colombia. Un avión se cayó en la selva amazónica colombiana y murieron todos los adultos que iban, los tres adultos, pero no se encuentra a los menores que viajaban en el avión, de 13, 9 y 14 años, así como un bebé de 11 meses. Estamos hablando, pues, de que llevan ya varios días.
Dos semanas, Denise.
Dos semanas, sí. En ya tanto.
Sí, dos semanas. Porque el accidente fue el primero de mayo, primero o 2 de mayo.
Bueno, llevan, sí. Y está el ejército buscándolos, toda la atención de Colombia está pues centrada en esta búsqueda. Le vamos a tener la información, algo muy impresionante. Además, ahí se intervino un asunto político. Petro dijo que ya los habían encontrado, cometió ese error, imagínate.
Cuando sí, borró un tuit, de hecho lo publicó borró el tuit.
No, bueno, pues imagínate, todo el país esperando que encuentren estos niños, en fin. Pero bueno, le platicaremos, estaremos platicando de esto, que es un hecho rarísimo. Además, imagínese la búsqueda en plena selva amazónica. Y bueno, rápidamente, nada más para concluir el resumen, el América le ganó ayer el partido de ida de semifinal contra Chivas. Fue un buen partido, a ver qué nos dice David Faitelson, pero era de ida y vuelta. Hubo momentos intensos en donde Chivas parecía que iba a anotar primero, pero bueno, esto ocurrió en el Estadio Akron en Guadalajara, y ya le estaremos platicando con David Faitelson cómo lo vio. En fin, esto es lo más importante de la información en las últimas horas, y nos vamos a ir directamente ya con información. Tengo a Sara Pablo, que nos tiene la conferencia de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. No es legal el nuevo decreto que clasifica el Tren Maya y otras obras como de seguridad nacional, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que se busca blindar las obras para evitar que sus adversarios conservadores puedan frenarlas. Acusó que la Suprema Corte está completamente en contra de la transformación y dijo que forma parte del mismo grupo conservador y corrupto.
Y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense los beneficios para la gente del sureste, cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos. Son cosas distintas, aun cuando sí es protegernos hasta de la Corte, por lo que estamos viendo, porque no le tenemos confianza a la Corte. Es distinto porque aquello era para la construcción de las obras, como metían y metían amparos para que no avanzáramos, con ese decreto se podía avanzar. Ahora ya es para que todo sea de seguridad nacional. Hay una acción deliberada de mala fe, antipopular, concertada, en la cual está coludida, así como lo estoy diciendo, coludida la Corte.
Y es que señaló que se trata de un decreto con fines distintos al acuerdo que invalidó la Corte ayer. Negó que se busque reservar información porque insistió en que no son igual de corruptos.
¿Distintos en qué sentido, perdón? ¿Lo dijo?
En que no son corruptos, básicamente lo que él sostiene es que no son corruptos.
No, entendí, perdóname, Sara, lo que te preguntaba es ¿en qué es distinto el decreto de ayer al de noviembre?
Básicamente lo que respondió es que el de noviembre buscaba catalogar como seguridad nacional todo el proceso de construcción y que ahora ya todas las obras que se listaron el día de ayer son de seguridad nacional en su conjunto, vamos, ya no solo en la construcción, sino en todo lo que tiene que ver ahora con su funcionamiento y así será. Eso es lo que explicó el presidente, lo que básicamente dijo a esta pregunta en qué son distintos estos dos decretos. Y bueno, pues dijo que el Consejo de Seguridad Nacional tiene la facultad para emitir este nuevo decreto. Dijo que se busca protegerse ante una acción legal de la Corte, pero que tiene propósitos politiqueros. Eso fue lo que dijo en cuanto al decreto de Luis. Y bueno, pues
sí.
Ya en el tema de los mensajes, de estos mensajes de chat enviados por la presidenta de la Corte, Norma Piña, al presidente del Senado, Alejandro Armenta, en los que cuestiona, si puede ver a los ojos a sus hijos, López Obrador recomendó al morenista que no presente una denuncia, pues dijo tendría efectos contraproducentes, además de que la ministra goza de fuero constitucional.
A ver, vamos a una pausa, regresamos para terminar esta conversación con Sara Pablo. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Aquí atando cabos, Sara Pablo nos está dando el reporte de esta mañana. Adelante, Sara.
Sí, Denise, y vamos a escuchar el audio donde el presidente López Obrador habla de estos mensajes de la ministra Norma Piña.
Yo le aconsejaría, con todo respeto, ¿no?, al senador Armenta, que no presentara ninguna denuncia, porque va a convertir en mártir. Si ya para todo el bloque conservador y sectores muy desinformados, manipulados, de la clase media, es una heroína la presidenta de la Corte. Ahora los héroes, ¿no?, las niñas y los niños héroes, son los de la Corte.
El presidente informó que en la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia recibió documentación que revela que la ministra Norma Piña contrató como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura a Sonia Vargas Terrero, quien se desempeñó como directora general de Recursos Materiales de la Policía Federal Preventiva durante el periodo de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, declarado culpable en Nueva York de vínculos con el Cártel del Pacífico.
Y está en investigación que se tiene en contra de García Luna, de todos los contratos que entregaron. Firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos? Tenemos que poner por delante el interés general. Y ese es mi trabajo. Y ofrezco disculpa por las molestias que causa.
Finalmente, comentar que el presidente informó que promoverá el indulto para Roxana, condenada a 6 años por el homicidio de su agresor sexual. El reporte que tengo de mí.
Gracias, gracias. Y hay más información. Me voy con Pepe Yuste, economista y conductor de Fórmula Financiera. Un tema que no le comentamos ahora en el resumen, pero resulta que la Secretaría de Marina en Coatzacoalcos tomó este viernes el control de Ferrosur. Y esto por un decreto publicado este día en el Diario Oficial de la Federación, en el cual, no entiendo bien si estamos hablando de una estatización o qué es exactamente lo que pasó, pero bueno, en todo caso la Marina impidió el paso a los trabajadores que a las 6 de la mañana se presentaron en las instalaciones para su jornada laboral. Esto hablando de la empresa Ferrosur, el Grupo México, el mismo que hace unos días el presidente, por cierto, dijo que tenían sus diferencias, pero que no iba a interferir en eso con el tema de Banamex, la venta de Citibanamex. Grupo México dice que analiza la sorpresiva e inusitada toma de las instalaciones por parte de la Marina. ¿Qué sabemos sobre este tema, ¿Es realmente tan nuevo? ¿No se había ya mencionado? Cuéntanos.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. Totalmente nuevo, sorpresivo para el Grupo México y para muchos inversionistas que ahorita están hablando de una palabra que no se ha hablado en todo el sexenio: expropiación. No había habido nada parecido. Son tres tramos, en efecto, de Ferrosur, perteneciente a Ferromex, del Grupo México, de Germán Larrea. Llama más la atención, Denise, por la cercanía que suponíamos que había hecho Germán Larrea con el presidente al asistir dos veces a Palacio Nacional en esta semana, por la muy posible compra de Banamex para Germán Larrea. Y esto, bueno, pues sí está sorpresivo. Incluso tú acabas de leer el comunicado de Grupo México, a ellos también les llamó la atención. Los abogados de Grupo México están viendo si esto tiene que ver precisamente con el decreto de ayer, el que la Corte invalidó al principio, y sacan uno nuevo, donde las obras icónicas como es esta del corredor interoceánico se han considerado.
¿Cuál es la diferencia que hay o que existía? A ver, tiene que haber una historia. ¿Cuál es la diferencia entre Grupo México y el presidente en torno a Ferrosur?
Ferrosur al principio fue de Carlos Slim. Después, en efecto, la compró Ferromex. Siempre fue un diferendo donde no podía tener estas dos líneas ferroviarias, porque se iba a crear una gran línea ferroviaria, las dos, Ferromex y Ferrosur, las tiene hoy en día Grupo México, pero fue un diferendo que hubo más bien con la Comisión Federal de Competencia. Todo el tiempo se dijo que había condiciones para esta adquisición, se pasaron por encima, al final Ferromex sí tuvo Ferrosur, y entonces solamente hay dos líneas ferroviarias fuertes de carga, la de Kansas City y las que tiene Ferromex con Ferrosur. Y Ferrosur, esta parte, Denise, sí tiene que ver directamente con el corredor interoceánico, el que quieren echar a andar antes de fin de sexenio, el del Istmo de Tehuantepec. Está justamente ahí.
Ya. ¿Y había algún antecedente en el sentido de que le hubieran pedido algo a Grupo México y no lo hubiera hecho? No sé, estoy tratando de saber si hay...
No, Denise, lo que hubo con Grupo México sí fue en plena campaña electoral presidencial, que Germán Larrea llamó a sus trabajadores a un voto razonado, se enojó en aquel entonces el candidato López Obrador, lo reiteró como presidente. Ese fue con Grupo México particularmente lo que pasó. Más bien había sucedido lo de Minas y lo del Tren Maya, en efecto, una de las constructoras de Grupo México había demandado. Demandó, no le gustó al presidente, le dijo que mejor fueran a ver...
Es el tramo 5, ¿no? Que le tocaba...
El tramo 5, sí. Y le pidió que fueran los ingenieros militares quienes dieran la auditoría y que en base a esa se basara el Grupo México y quitara las demandas. Ese fue prácticamente lo que hubo, la mayor decía que ha habido últimamente fue esta. Pero en cuanto a los trenes, más allá de la construcción del Tren Maya, no se sabía nada con Ferromex hasta ahora, que estamos viendo que en efecto esto es justo el tema del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el gran proyecto que traen para Neil Shorin la actual administración, que llamó la atención porque acaba de presentar Raquel Buenrostro y lo acaba de presentar pues a fin de sexenio. Llama más la atención porque son polos de desarrollo que serían casi de $1,000 millones cada uno y los acaba de presentar con incentivos fiscales, con todo, pero para hacer esta parte del Istmo de Tehuantepec necesitas el tren, electricidad y tren, y eso es lo que está tomando hoy la Marina, esa parte del tren en Ferrosur.
Pero tomándola, digamos, por la mala.
Sí, expropiando, y mira, esto sí cambia la jugada del ajedrez con el sector privado, porque no habíamos escuchado ninguna expropiación en la administración del presidente López Obrador hasta ahora. Esto sería expropiación, entendemos.
Sí, por lo pronto algo, en todo caso, vamos a ver si podemos irnos a Veracruz, y sobre todo a Coatzacoalcos, para tener un reporte claramente sobre este tema. No sé si tengas información sobre esto. Bueno, aquí estoy viendo el decreto. El decreto dice que, por otra parte, para el eficaz funcionamiento de la... plataforma logística del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se hace necesario que Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SADCB, se haga cargo de la operación, uso, aprovechamiento y explotación del ramal ZA, bueno, que comprende Ibueras a Minatitlán, hoy concesionada a Ferrosur para satisfacer las necesidades propias del corredor del Istmo de Tehuantepec, lo que favorecerá una adecuada programación, planeación, diseño, eficiencia y reducción de costos, que en suma es necesario que los tramos ferroviarios que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, del Chapo a Coatzacoalcos y de Ibueras a Minatitlán queden a cargo de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que es del Estado o del Ejército, ¿de quién? este ferrocarril del Istmo de Tehuantepec que sea de
ese de la Marina, lo va a operar la Marina, el Istmo de Tehuantepec lo va a operar.
Ya
la Marina.
Que son idóneos para una operación ferroviaria directa, dinámica para el desplazamiento de los trenes. Pues sí, suena, o sea, es básicamente decir, junto con el interés nacional de lo del decreto, ya se está ahorita diciendo que, bueno, pues a ver, vamos te agradezco muchísimo, Pepe, déjame irme con Elizabeth Daviña que está allá en Coatzacoalcos. Gracias.
Claro que sí, Denise, gracias.
Gracias. Elizabeth Aviña en Coatzacoalcos. Elizabeth, ¿qué pasó allá?
Buenas tardes, Denise, te saludo desde el sur de Veracruz y te confirmo que esta mañana la Secretaría de Marina tomó el control de Cerro Sur y con esto impidió el paso de los trabajadores en punto de las 6 de la mañana. Esto también ocurrió en Ibueras, municipio de Cosoleacaque. Esto obedece al decreto publicado este día en el Diario Oficial de la Federación, donde se declaró de utilidad pública la conservación y la prestación del servicio público del transporte ferroviario. Además, su uso, su aprovechamiento, operación y exploración en mejoras de los tramos de la línea Z, Sa y Fa, que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos y de Ibueras a Minatitlán, así como del Chapo a Coatzacoalcos, para poder utilizado en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, por supuesto, para el corredor interoceánico del Istmo.
¿Cómo reaccionaron allá o qué información nos tienes?
Por supuesto, hay zozobra por parte de los trabajadores de Cerro Sur porque temen que sean cancelados sus contratos y que además no sean respetados sus contratos colectivos. Ellos piden que sean liquidados conforme a derecho y posteriormente, en todo caso, volver a ser recontratados.
Bueno, pues te agradezco. Esto cayó totalmente de sorpresa en la zona.
Así es, y bueno, pues se mantienen a la espera los trabajadores.
Te agradezco. Gracias. Pues ahí la información allí en Coatzacoalcos sobre este tema. Importante, entonces, el Estado toma control sobre Ferrosur en esta parte, digamos, de sí, concesionada Ferrosur, estas líneas. Son dos decretos por los cuales pues el presidente, el gobierno decreta seguridad nacional, este desarrollo del corredor interoceánico y estas obras que incluyen tres aeropuertos, el corredor y el Tren Maya. Vamos a una pausa, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y regresamos con el tema del decreto. Y le agradezco mucho a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, ¿cuál es tu opinión y qué significa, digamos, cuáles fueron los argumentos de entrada legalmente por los que la mayoría de los ministros deciden que esto no debía, digamos, ser manejado como seguridad nacional o que se invalidaba este decreto?
Yo te diría, Denise, hay un argumento fundamental que no es nuevo para nada. Ya hay muchísimos precedentes de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde básicamente lo que ha dicho la Corte, siguiendo la Constitución y lo que dice la ley, es que, por supuesto, seguridad nacional e interés público pueden ser dos razones legítimas para, déjame ponerlo así, limitar o restringir el acceso a cierto tipo de documentos, pero que este tipo de decisiones, de declaraciones, tienen que hacerse con un análisis caso por caso. Es decir, ni a nivel legislativo, ni mucho menos a través de un acuerdo o un decreto presidencial, se puede decir a rajatabla que todos los documentos relacionados con ciertas obras, con ciertos temas, se van a clasificar de esa manera, ¿no? Entonces, 8 ministras y ministros lo dicen con toda claridad. La finalidad que tiene, ¿no?, ese primer decreto, al decir que todas las obras relevantes del gobierno se van a clasificar como interés público, como seguridad nacional, es, a final de cuentas, generar la posibilidad de que se entorpezca el acceso a la información, de tal manera que las dependencias no entreguen esta información. Encontraron que había en ese sentido una violación al artículo 6 de la Constitución, que es donde está reconocido precisamente este derecho. Y lo segundo que también es importante, Denise, es que la Corte también termina invalidando una segunda parte del decreto, que es aquella que establecía una suerte como de procedimiento en fast track para conseguir las autorizaciones correspondientes para estas obras sin pasar por los mecanismos, tiempos y procedimientos que están regulados en la ley. Y ahí también, por fortuna, creo que hubo una mayoría de ministros que consideraron que también eso pues era contrario a los principios constitucionales y llegan a esta doble conclusión. Se deja, dejamos ponerlo así, sin efecto tanto la parte de la declaratoria de interés público de seguridad nacional como también estas otras disposiciones que lo que buscaban es que la administración se pudiera saltar los procedimientos establecidos en la ley para obtener las autorizaciones correspondientes.
Ahora, este nuevo decreto, esto ocurre en la Corte, se decide eso, y después, varias horas después, aparece en el Diario Oficial un nuevo decreto en el que ya no es general, sino se especifica, ya no son las obras, sino son ya unas obras, tres aeropuertos, las obras del interoceánico y también las del Tren Maya, las que se declaran de interés nacional. En este nuevo decreto se incluyen estos dos conjuntos de medidas, es decir, por una parte el tema de la transparencia y por otra parte el tema de que no necesitan, digamos, esperar los permisos.
No, digamos, este segundo decreto es diferente por dos razones. La primera es la que tú mencionas, ya no es de una amplitud tan grande como el primero. Aquí se está hablando de ciertas obras en particular, en ese sentido, digamos, su ámbito de aplicación es más restringido. Y lo otro que es importante, Denise, es que el segundo decreto solo tiene la declaratoria de interés público y de seguridad nacional de esas obras en específico. Ya no se menciona nada del tema del procedimiento abreviado, ¿no? Entonces, en ese sentido, este segundo decreto es más limitado. No deja de ser, por eso, menos problemático en términos constitucionales, porque vaya, ese criterio que además fue aprobado por mayoría de 8 votos por parte de la Corte, en el sentido de que vía decreto no se puede hacer este tipo de declaratorias, pues es directa y exactamente aplicable también al segundo decreto, pero sí, hay que decirlo, es un nuevo acto, es un acto más restringido por estas dos razones que platicamos.
Pregunta también, ¿esto se podría la Corte entonces pronunciar de manera más rápida? Tardó un año, pues sí, más de un año en pronunciarse sobre el primero, sobre este, ¿qué se puede esperar?
Sí, a ver, yo te diría, creo que aquí lo primero que hay que decir es, ya hay un criterio obligatorio de la Corte, hay que esperar, por supuesto, la versión final de la sentencia, pero todo parece indicar que ahí están los 8 votos, eso constituiría jurisprudencia obligatoria, no solo, digamos, en términos para futuras decisiones de la Corte, Denise, sino también para el resto del Poder Judicial. Es decir, yo creo que este es un segundo decreto que probablemente también podrá ser controvertido por la vía del amparo, seguramente se podrán solicitar suspensiones, ¿no? En amparos, precisamente con motivo de este segundo decreto, y déjame ponerlo así, ahí creo que habrá ya un criterio muy claro, muy
claro que es otra discusión, porque no es igual.
Digamos, la pregunta jurídica, yo te diría si es la misma, ¿no? Y si en un decreto tú puedes calificar sin más, así como seguridad nacional, interés público, todo un conjunto de obras, ahí la Corte ya nos dio la respuesta. Con su
claro,
primera
que aquí
resolución.
No es un conjunto indeterminado de obras, sino un conjunto determinado de obras.
No, pero yo te diría, déjame, te lo pongo del otro lado.
Es para entender.
Totalmente. La declaratoria de que algo es seguridad nacional o interés público y se tiene que, por tanto, reservar o se puede reservar, es algo que hay que hacer documento por documento, o sea, olvídate de obra por obra, o sea, eso tiene que ser un análisis particularizado de uno en uno. Entonces, ni se puede declarar todas las obras relevantes del gobierno, ni un conjunto más reducido de obras, ni una obra en específico. Digamos, creo que el alcance del criterio de la Corte es tal que sí da, ¿no?, para tener esa claridad. Claro, pero el problema de Nice es que se tiene que volver a impugnar este segundo decreto. Hay que recordar también, el primer decreto fue impugnado por el INAI, un INAI que sí estaba funcionando, que sí tenía un pleno.
Que no pueden estas condiciones impugnar nada.
Exactamente, ¿no? Digo, y yo creo que ahí hay un cálculo estratégico y clarísimo, digamos, más allá del mensaje que manda el presidente, en el sentido de a mí el Poder Judicial no me va a poner límites, y si su sentencia me deja sin efecto mi decreto, pues ahí les va otro, sabíamos, ahí hay una afirmación,
sí, política, un mensaje político, muy, claramente.
Muy preocupante, pero jurídicamente también este ya es un juego que sabe jugar muy bien el presidente. Y es, pues a ver cuándo me impugnan, a ver quién me impugna, presiono para que no se resuelvan esos litigios, y luego en lo que transcurre entre el decreto... Sí,
es el tiempo, ¿no? Lo que se van a acabar las obras.
Sobre exactos. En los hechos termina ganando el presidente a la mala, claramente, ¿no? Digamos, eso nadie lo está cuestionando. Pero yo creo que esto es un poquito, una muestra, Denise, pues de lo que podríamos esperar en este cierre de sexenio. Quizá ya pues no habrá reformas constitucionales, quizá habrá algunas reformas legales todavía en los periodos que le falta al Congreso. Yo creo que lo que viene es un estilo de gobernar basado en los decretos y en las decisiones unilaterales, y ahí el presidente pues sí tiene, digamos, pues muchas sí, sí, sí. ventajas precisamente por el tema de los tiempos.
Sí, completamente. En este caso, así se decrete que es lo mismo, digamos, o que aplica lo mismo, el presidente ganó un tiempo que en el materia de obras pues es fundamental, ¿no? O sea, realmente...
Sí, no, definitivamente no, y yo creo que, bueno, o sea, también esa es un poco la lógica de este otro decreto de Perro Sur, ¿no? O sea, es decir, el día de ayer sale el decreto para declarar de nuevo el interés público y seguridad nacional, hoy vemos que se publica, ¿no?, este nuevo decreto
bueno.
que determina la ocupación temporal, entonces, bueno, pues ese yo creo que va a ser el juego del presidente en este cierre de sexenio, ¿no?
Te agradezco mucho, gracias, Javier.
Por nada, Benito.
Gracias.
Un fuerte.
Bueno, ya hay otra noticia también de última hora, Memo, acerca de que habrían aparecido los choferes del autobús que fue retenido, del que se secuestró a 50 migrantes. Cuéntame qué sabemos. Vámonos directamente.
Sí, tenemos ya.
A ver, dímelo. Pásame.
Nada más es Conatram. Quien confirma esta información es la Conatram, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos. Lo que ellos aseguran es que estos dos conductores arribaron por su propia cuenta a sus domicilios, a sus casas en el estado de Tlaxcala. Esa es la información que tenemos, Denise, hasta el momento.
Bueno, pero nos vamos con Gerardo
Duque,
que nos tiene información. Adelante, Gerardo.
Denise, buenas tardes, Denise. De hecho, acabamos de tener una conversación vía telefónica con el señor José Luis López, vicepresidente de la zona 2 de Conatram, quien fue, de hecho, la primera persona que hizo pública la denuncia luego de la desaparición de este autobús,
desaparición
del GPS, y bueno, él es quien en minutos recientes habló directamente con el dueño de la empresa Geva Tours, de nombre Perfecto, el nombre, el señor Perfecto, me acuerdo del apellido, Perfecto Vázquez, ¿sí? Y bueno, el señor Perfecto le comenta que ya en este momento está en tránsito allá en el estado de Tlaxcala hacia la Fiscalía, entendemos y asumimos que se trata de la Fiscalía General de la República, la delegación en Tlaxcala, para reencontrarse con sus operadores, con quienes ya sostuvo el conversación, y bueno, según nos refiere, porque pues como comunicadores buscamos y peticionamos una entrevista, entendemos la situación adversa y traumática en la que puedan estar, y bueno, por ahora no nos pueden atender los dos operadores, porque también van a estar en audiencia junto con el dueño de la empresa, no obstante seguiremos pendientes de lo que vaya surgiendo en los próximos minutos.
Bueno, curioso, entonces aparecen no aparecen en la zona, sino aparecen en su estado.
Es correcto, no aparecen en la zona en donde se reportó la desaparición del autobús, sino en su estado de origen, que es el estado sede de esta empresa, la empresa Geva Tours, Tlaxcala.
Bueno, pues habrá que saber entonces qué fue lo que pasó. Por lo pronto ya están libres y nos faltaba, ¿te acuerdas? Entendí que nos estaba faltando uno, ¿no? Un migrante, pero por lo pronto ya no se está buscando a nadie.
Bueno, de hecho, recordaremos que ayer, a la hora que tú y yo hablamos, iban 49 personas cuando se había reportado la desaparición de 52, incluyendo los dos operadores. Sin embargo, por la tarde se confirmó y se cotejó el hallazgo de 4 personas más, y esas 4 personas no correspondían a los dos operadores. Entonces ya ahí se sobrepasaron los 52 originalmente denunciados, que en todo caso corresponderían pues a otro grupo de personas vulneradas precisamente en la zona de la carretera 57. Así que
eso ya también lo había advertido la autoridad, en el sentido que era muy probable que aparecieran otras personas, así lo dijeron.
imagínate, si aparecen en función de una denuncia que se hace pública por parte de la CONATRAM, entonces ahí la pregunta es, ¿y entonces no hubieran aparecido el resto de las personas? Bueno, es ya entrar en lo que hubiera o no pasado. La cuestión es la importancia de la denuncia, hacerlo, sí, ante las instancias oficiales, pero también mediatizar y publicar, alzar la voz, como lo hicieron en este caso los transportistas afiliados a CONATRAM.
Te agradezco muchísimo, gracias, y bueno, vamos a estar muy pendientes, le vamos a tener información en su momento de Tlaxcala, vamos a ver qué es lo que está pasando allá, y por lo pronto me voy con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, por el caso de meningitis en Matamoros. Adelante, te agradezco mucho como siempre, Carlos Manuel.
Buenas tardes. Pues en el caso de la meningitis sigue este ya operativo que se ha establecido con las autoridades federales de México y también Estados Unidos, en el caso de la búsqueda activa de personas posiblemente infectadas. Sigue hasta este día la cifra de 8 pacientes que tienen en cinco casos pues severos síntomas. Se habla de que están en cuidados médicos debido a que son tienen, digamos, toda la sintomatología. Y también en tres casos más no tienen tantos síntomas, es decir, de todos los tipos de dolores de cabeza y de fiebre, náuseas, vómitos, solamente presentan algunos. En Matamoros, Denise, está haciendo un operativo mucho más fuerte para buscar, como ya lo mencionaba el secretario de Salud, a más de 150 pacientes que aún no han sido todavía pues con practicado esos exámenes para definir si tienen o no tienen la enfermedad. Igualmente, el operativo se está extendiendo a otras clínicas, dado que, bueno, como lo mencionamos, el turismo médico del tipo estético en Matamoros, en Reynosa, es muy fuerte y siguen teniendo las clínicas actividad, pero también se está buscando que el brote no pase hacia otras clínicas. Hasta el momento lo que se menciona es que los pacientes más graves son los que están del lado de Estados Unidos, en Brownsville, que es frontera con Matamoros, y pues el secretario de Salud planea estar en Matamoros para realizar una reunión con todos los dueños de las clínicas estéticas y ver qué se puede hacer en sentido de ya reforzar estas medidas y controlar más todas las intervenciones que se dan de tipo estético en la frontera entre México y Estados Unidos.
Por cierto, ayer que hablábamos con el secretario de Salud, le preguntábamos si ya quedaba claro cuál era el apellido de la meningitis, así lo planteaba. No se tenía todavía. Te preguntaría yo si hay avances en ese sentido.
No, aún no hay avances. No ha habido, también que decirlo, después de la entrevista de ayer, la Secretaría de Salud se ha cerrado, ya ha mencionado que solamente la Secretaría de Salud Federal dará información, y un poco aprovecho la pregunta para también decir, porque ya hay mucha información falsa que está corriendo en redes sociales. Es importante mencionar de que se habla inclusive en varios mensajes que están en redes sociales de que hay personas ya fallecidas. Incluso, es también parte de este vacío que se está dejando respecto a la información de este brote, ¿no?
Bueno, pues sí, también hay cosas que no se saben, o sea, más allá de que estén dejando información, pues es que hay también información de la que no se tiene ahorita claridad, como es el tema de qué se trata, de qué tipo de si es un hongo. Todo parecería indicar que sí es un hongo, esto por básicamente lo que se publicó, lo que dijo los CDC, los Centros de Detección de Enfermedades allá en Estados Unidos, pero bueno, pues habrá que esperar. Te agradezco mucho por lo pronto que nos hayas compartido esta información, Carlos Manuel, gracias como siempre.
Gracias.
Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos estamos aquí atando cabos y nos vamos ya con otras cosas. Pues ya lleva más un mes, sí, la contienda por el Estado de México. Ayer fue el segundo debate y quisimos simplemente darles un, pues una, digamos una perspectiva, un recuento de cómo han sido estas campañas que se están llevando a cabo en el Estado de México, un estado importantísimo, el que tiene la mayor cantidad de electores, un estado que nunca ha sido gobernado, bueno, por supuesto desde el siglo XX ha sido gobernado por el PRI, un lugar de fuerza del PRI, digamos, de una uno de esos ejes, de esos puntos de fuerza que tenía el PRI, el último que le queda. Y me voy contigo, Andrea Meraz, cuéntanos, ¿tú has seguido la campaña de quién?
Hola, Denise, buenas tardes. Bueno, pues ya son más de 90 municipios que Delfina Gómez ha recorrido, y en varios de ellos con puntos específicos que busca fortalecer en caso de que gane pues el gobierno del Estado de México. Sin duda uno que no deja atrás y que en todos los mítines que ha realizado en estos más de 90 municipios mexiquenses, pues es el tema de la seguridad. Ahí ha planteado reforzar más, pues, con más policías, mejorar las condiciones laborales, incluso construir dos C5, uno en el norte, otro más en el sur, que también este tipo de infraestructura tenga el control de la vigilancia del transporte público, y en este tema que pues que los botones de pánico y las cámaras también estén conectados directamente al C5 para que en caso de alguna eventualidad o de estos ya muy comunes asaltos, sí, en el transporte público, bueno, pues ya se le pueda dar una atención inmediata. En transporte, ¿qué ha propuesto?
Pero antes de que me digas lo, perdóname, antes de las propuestas me gustaría saber qué tan concurridos, qué tan entusiastas se repiten en los meetings todas las propuestas, ¿cuál ha sido el ambiente?
Mira, es distinto los fines de semana a lo que se ve entre semanas. Todos los días hace recorridos en cuatro municipios, ya sea en el centro, en el norte o en el sur del Estado de México, siempre son cuatro. Los que son entre semanas son en plazas pequeñas, digamos que la cantidad de gente que asiste serán en entre unas 300 personas, máximo 500, y eso ya 500 personas, ya hablo de un evento más grande. Esta situación cambia durante los fines de semana, cuando ya podemos ver incluso a la dirigencia nacional de Morena, a senadores, a diputados, a la coordinación de esta campaña encabezada por Horacio Duarte, durante los fines de semana, y sí son más concurridos. Incluso lo que había hecho, o lo que ha hecho Morena en los últimos dos fines de semana, Denise, es, además de la campaña, hacer en Atlacomulco o en Chalco o en Toluca foros para que la gente asista y vaya a dar propuestas de algún tema en específico, ya sea medio ambiente, empleo o seguridad, digamos que están también haciendo a la par. Pero ya, y, sí son menos los que van entre semana, Denise.
Y te iba a preguntar, en general, ¿es el mismo discurso de la candidata que se repite? ¿Cuál es la, digamos, la tónica de la campaña?
Mira, son tres temas: seguridad, medio ambiente, el tema de las mujeres, y repite mucho Delfina Gómez que no se les va a quitar el apoyo del salario rosa, que incluso va a cambiar de nombre, que se va a fortalecer, que va a empezar por las que menos necesitan. Es muy enfática en ese tema de las mujeres. También había informado que se reunió con un grupo de desaparecidas hace unas tres semanas aproximadamente. Y también con el tema del medio ambiente, siempre se le está pidiendo a la gente pues que siembre un árbol y que no solamente se quede en la siembra, sino que durante los próximos años, bueno, pues vayan cuidando este tipo de siembras. El tema de seguridad, te digo, no lo deja escapar. Y ha hecho poca referencia pues a directa a Alejandra del Moral. Lo que sí dice es que ya basta de vender la dignidad. Eso es una palabra constante, una frase constante de Delfina Gómez.
Ya, contacto con la gente, porque he visto, a ver, déjame hacer una pausa y regreso contigo. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Andrea Meraz, que ha acompañado a Delfina Gómez a lo largo de esta campaña. ¿Algo en particular, algo que te llame la atención, que te haya llamado la atención, te decía yo, la relación con la gente, algo que te haya sorprendido?
Bueno, pues fíjate que al principio de la campaña Delfina Gómez había dicho que estaría pues recorriendo las colonias, las calles, justo para platicar con la gente, prácticamente que iría casa por casa a contactar a la ciudadanía, pero lo que hemos visto en estas semanas es que Delfina Gómez llega ya a una plaza envallada, sí hay gente, sí hay militantes del de Morena, del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista, pero ya digamos es un saludo más esquematizado, ya más programado. Hay algunas veces que llega tarde y que no le da tiempo de saludar al principio, sino que lo hace hasta el final. Ha sido al menos en dos ocasiones en las que sí se ha ido, digamos, al mercado local a platicar con la gente, pero no es en todos los eventos ni en todas las plazas. También, pues, lo que sí hemos visto es mucho apoyo por parte de los maestros. Ellos a veces incluso llegan a interrumpir a Delfina Gómez por este tema de las jubilaciones que no se les han pagado. Sobre el tema de las basificaciones, es una, digamos, exigencia recurrente, si no se diría prácticamente diaria, la que se le está haciendo a Delfina Gómez en estos mítines, Denise.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. ¿Ellos se les ve tranquilos?
Sí, tranquilos, pero sí con esta exigencia, te digo, diaria de que el tema de las basificaciones...
No, me refería a la campaña, si se ve, digo, van adelante en las encuestas, si esto se refleja.
Sí, es algo que se les ve tranquilos, solamente, digamos, el mensaje de Delfina Gómez es que, a pesar de todo lo que dicen las encuestas, lo importante es que la gente salga a votar el 4 de junio, y se les hace el llamado a que vayan temprano, que vayan y piden incluso pues las casillas. Ya Morena había sacado por WhatsApp un número telefónico para reportar algún incidente, y también es algo que se les está recordando a los simpatizantes durante los mítines.
Ya, te agradezco muchísimo, gracias, esto por lo que corresponde a esta, digamos, a la candidata, pero Leopoldo Espejel nos tiene también, ha recorrido la campaña o ha seguido la campaña de Alejandra del Moral. ¿Qué nos puedes decir, Israel? Leopoldo, ¿qué te ha llamado la atención?
¿Cómo estás, Denise? Pues fíjate que a mí lo que me llamó la atención es que prácticamente todas las plazas que ha recorrido ya durante estos pues días de campaña, literalmente los cuatro partidos que la ropan, que son el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, pues tiene una coordinación perfecta con a todos sus militantes, porque en la mayoría de los mítines que encabeza Alejandra del Moral, quien es la candidata de la coalición Va por el Estado de México,
¿sí?
Pues prácticamente son mítines de más de 2,000 personas, casi en todos, llegan a ocupar hasta 5,000 plazas, son muy pocos los lugares que se encuentran vacíos. Estamos hablando de que ha recorrido pues los cuatro puntos cardinales de la entidad mexiquense, incluso aquellos municipios donde son gobernados por la oposición, concretamente por Morena. Estamos hablando de municipios como Ecatepec, como Nezahualcóyotl, como Tecámac, como la zona de Chimalhuacán, donde, por cierto, pues brigadas de manera descarada han retirado los espectaculares, han utilizado algunas estrategias para retirar las cartulinas de propaganda de Alejandra del Moral. Tiene muy buena aceptación. En cuanto a la confianza, Denise, pues mira, el equipo de campaña de Alejandra del Moral se siente confiado, siente que viene de atrás, sí, en dado momento ha reconocido que las encuestas, pues que a pesar de que no votan y son incómodas, no son reales. Ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues las ha, algunas de ellas las ha amonestado, pero ellos dicen que vienen remontando, hoy están hablando ya de un empate técnico casi, Denise.
Bueno, ayer bastante aburrido el debate, ¿no?
Pues mira, yo no diría que fue debate, más bien fue una exposición
propuestas,
pero quizás los ataques, lo más importante de mí, entre ellas vino al final de este debate, el segundo y último entre ambas candidatas, cuando Delfina Gómez hizo una pausa y le dijo prácticamente a Alejandra del Moral, que la va a aniquilar en esta elección. Vamos a escuchar.
Bueno, o sea.
Cuando la ambición es más grande que la dignidad, se recurre a la guerra sucia y a las mentiras. Debe ser frustrante ver cómo pasaron las horas, los días y los meses y no lograste avanzar en un solo punto en la preferencia. El tiempo se te acabó, los apoyos se te acabaron, vas quedando sola y te recuerdo que ya te gané una vez por casi el doble de votos y esta vez no será la excepción.
Por supuesto que la respuesta no se hizo esperar. Escuchemos a Alejandra del Moral.
Pues me da mucho gusto, Delfina, que empieces a debatir. No te enojes. Enójate con los que te dicen mentiras. Ya te alcancé, te voy a ganar. Ya perdiste una vez y vas a volver a perder.
Hablaron, Denise, pues de economía, seguridad, también medio ambiente y educación, donde no le fue muy bien a la maestra de círculos.
Bueno, Denise. Ahí está. Te agradezco. Gracias, Leopoldo. Ya Roy nos había dicho la verdad y por eso está con nosotros Roy Campos. Me habías dicho que iba a ser aburridísimo. Fue aburridísimo en el sentido de, pues, ¿qué nos dijo de ellas? Pues lo mismo que han estado diciendo en sus eventos, pero poco más.
Hacía mucho, hacía años, no veía un debate tampoco digno de llamarse debate, ¿no? Sí. Lo que presenta Leopoldo es la única interacción que hubo.
La única, por eso la presenta.
Sí, es la única, no hubo más. Es decir, fue dos monólogos que podían haber dicho en spots o en videos por otro lado, perdieron el tiempo. A ver, un debate no importa cuánta gente la vea, porque es cierto, al mismo tiempo que el América Cruz Azul, sino hay que crear momentos memorables.
Perdón, fue el América Chivas, pero bueno.
América Chivas, ¿no? El América Chivas, que ganó el América 1-0 de una vez. No, pero es, importa crear momentos memorables para después tú distribuirlos. Aquí no hay nada memorable que puedas llevar a tu casa después, tal vez el cierre de Delfina cuando muestra la boleta, pero una moderación que era encargada de llevar el tiempo y de dar la palabra. Sí, preguntas sí, sí, que se respondían leyéndolas. O sea, número uno, número dos, preguntas ya todo hecho muy mecánico. Si esto es el avance de 2024, pues nos espera una pesadilla de debate para el 24.
Sí, sí, pero bueno, sí, o sea, sí fue extremo, digamos. O sea, desde luego no les gusta, en general no gusta debatir a los políticos en general. Hay algunos a los que les gusta, pero lo de ayer sí fue extremo.
Sí, sí, aburridísimo, todo mecánico, todo.
Y la verdad, estas cosas pues no van a cambiar el sentido del voto de nadie.
No, 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 y te podría decir que Alejandra Moral perdió la oportunidad porque era la última vez que la iba a tener enfrente, ¿no? Era la última vez. Sabiendo que no le iba a contestar, pues entonces tenía que haber hecho como algunas alocuciones muy memorables. No, tampoco se dedicó a la presentación de propuestas aburridas.
Bueno, pues a ver, en todo caso las encuestas son, pues todas muestran una ventaja significativa para Delfina, sí, y difícil de pensar que pueda cambiar con el debate de ayer.
Sí, y ahorita ya las dudas son los puntos, ya no el orden, ¿no? Ya todo el mundo habla del mismo orden en todos lados.
Bueno, pues Roy, te agradezco. ¿Algo más? ¿Algún comentario sobre la semana?
No, la semana que el presidente cierra fuerte, ¿no? Quinto año de gobierno y con actos de fuerza, ¿no? Da un decreto, una expropiación y en quinto año de gobierno, muy fuerte el presidente.
Sí, sí es cierto. O sea, es una semana que termina con el decreto, con en realidad dos publicaciones en el Diario Oficial importantes. En fin, pues vamos a una pausa. Te agradezco, Roy. Platicamos el lunes. Te agradezco mucho. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos. Ah, no, mentira.
No tenemos.
Me voy contigo, Memo.
Sí, dime. Denise, fíjate que estamos monitoreando la situación del volcán Popocatépetl, de acuerdo con el último reporte, en las últimas 24 horas. Y esto llama la atención porque la actividad se está aumentando. 168 exhalaciones, 141 minutos de alto tremor y 6 sismos volcatectónicos. Y el gobierno de Puebla, Denise, hace unos momentos informó que primero se anunciaba que 11 municipios, las clases regresarían a esta modalidad de a distancia por seguridad de los estudiantes, pero ahora acaba de anunciar el gobierno del estado que aumenta a 24 municipios en el estado de Puebla los que regresan a esta modalidad de clases a distancia. El semáforo hasta esta hora de la tarde, cuando son las 2:18, se mantiene tiene en alerta, en amarillo, fase 2. Pero vaya, que la situación al Popocatépetl, le estamos pendientes, Denise.
Muy bien, te agradezco mucho. Y lo impresionante también, hay que decirlo, es el daño que te pueden hacer estas partículas minúsculas. Sí. O sea, cuando se habla de contaminación por partículas suspendidas, pues estamos hablando ahí de que es algo verdaderamente, es un polvito.
Es que es muy fino.
Es muy fino, exactamente. Y bueno, pues la preocupación allá en las escuelas y demás. Vamos a regresar, vamos a una pausa y al regresar voy a platicar con el consejero del INE, Ukip Espadas, sobre esta resolución que se tomó en la Comisión de Fiscalización del INE sobre pues que no iban a multar o que no se iba a considerar como violatorias a las leyes las precampañas presidenciales de Morena ni las participaciones, los llamados del presidente. Ha habido toda una discusión al respecto. Ahorita vamos a una pausa y lo platicamos con Ukip Espadas. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Estamos aquí atando cabos y le decía que fue noticia esta semana que el Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, negó imponer medidas cautelares en contra de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de Augusto López y de Ricardo Monreal, que hubiera implicado ordenarles suspender la propaganda de sus aspiraciones presidenciales en periódicos espectaculares, bardas y redes sociales. También se negó imponer medidas cautelares a las conferencias mañaneras, en particular 9 y 11 de mayo, en las que el presidente López Obrador pidió votar por quienes impulsan la Cuarta Transformación. De acuerdo con el INE, las medidas no se otorgaron ya que no advierten peligro o urgencia en la demora que justifique la eliminación de los materiales denunciados. La pregunta es, ¿esto es un cambio en la actitud del Instituto Nacional Electoral ante estos hechos? ¿No habrían sido en otro momento considerados inaceptables? En fin, le agradezco a Ukip Espadas, consejero del INE. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo.
¿Qué tal, Denise? Con el gusto de estar con usted y con su auditorio.
Pues cuénteme, ¿cómo ve esta decisión?
Bueno, debo decir que es una decisión que yo no comparto. Sin embargo, creo que hay que tener algunas consideraciones más amplias. A ver, en primera instancia creo que hay que tomar perspectiva. Si nosotros vemos lo que está ocurriendo en el país, en las calles de las ciudades, en los medios de comunicación en conjunto, es muy difícil decirle a quien observa, sea un ciudadano cualquiera, sea un académico, un estudiante, decir, aquí no hay propaganda electoral.
Pues sí.
Vamos, el sentido común, el sentido de realidad, diría yo, nos dice que hay campañas que están buscando el voto para futuras elecciones, aunque no digan vota por. Eso creo que es bastante claro. Y otro asunto es que, independientemente de las opiniones de cada quien, yo creo que las leyes son muy restrictivas, pero el chiste es que son las leyes y que, en consecuencia, hay que preguntarnos, ¿esto que estamos viendo es lo que la ley dice que debe de estar ocurriendo? Y me parece que otra vez, desde la perspectiva del sentido común, la respuesta es, hombre, no. Lo que las leyes nos dicen es que hay ciertos periodos para precampañas y ciertos periodos para campañas. Y esto es algo que efectivamente tiene que ver con los casos que acaba de resolver la Comisión de Quejas, pero que tiene que ver también con muchos otros casos, no solamente de un partido o grupos de partidos. Hoy por hoy, cualquier ciudadano que lea la prensa cotidianamente, ahí se me ve la edad, ya la prensa no se lee mucho, pero bueno, le puede uno decir quiénes son 10 o 12 aspirantes presidenciales, porque efectivamente en el país testificamos que eso está ocurriendo. Entonces, y otra vez, de acuerdo con las leyes, ¿quiénes son los que deben ponerle un freno a esto? Y pues somos las autoridades electorales, el INE, los órganos locales y los tribunales. Entonces me parece que hay que ser autocríticos y reconocer que si esto no está ocurriendo, es decir, que si las acciones del instituto, el tribunal, también hay que decirlo, las leyes, no están siendo eficaces para impedir que en tiempos en los que no se supone que debiera haber propaganda electoral o llamados electorales, para decirlo en un término más amplio, los esté habiendo, y de esta manera, pues es que algo no está bien en nuestro orden electoral. Me parece que en el INE tendremos que revisar estas cosas. Si hay un cambio de criterios, hay que decirlo. Probablemente antes éramos demasiado restrictivos y ahora quizá empecemos a ser demasiado permisivos. Creo que hay que analizar esto con más detenimiento.
Pero no hay en juego... perdón que lo interrumpa, ¿no está en juego también que cuando la realidad, como estamos viendo, atropella de esa manera, digamos, la forma en que se estaban poniendo las reglas? Si ahorita el INE se pusiera a tratar de detener lo que no va a detener, ¿quién pierde?
Bueno, a ver, esa es una realidad. Esto es, cuando no hay un compromiso profundo de los distintos partidos y los distintos actores, de que aquello que aquel pacto político que se puso en la letra de la ley realmente se cumpla, para las instituciones es muy difícil tener poder imponer el orden.
Exacto,
a ver,
difícil.
Más aún, hay ocasiones en las que es imposible, porque el INE puede dictar medidas cautelares, la sala regional y la sala superior pueden juzgar el fondo de las cosas, pero aún en esos casos las posibilidades legales de impedir que estos actos se repitan son mínimos. Las sanciones, por ejemplo, se remiten a cada órgano y a los superiores jerárquicos de quien presumiblemente haya cometido una infracción. Es decir, ni la ley ni las instituciones tienen capacidad absoluta para controlar faltas al orden legal de manera absoluta. Es decir, hay condiciones materiales y de capacidades que efectivamente, como usted lo señala, se vuelven un obstáculo para poder ver en la realidad el orden que nos describe la ley.
Sí, me parecía, es evidente que lo que está ocurriendo hubiera sido inaceptable en otro momento. Hay una claramente un desafío a las leyes, hay una ruptura de lo que se consideraba y que todos parecían estar dispuestos a hacer respetar. La campaña es absolutamente abierta y por eso es que veo este criterio. Y no sé si es un criterio de prudencia institucional para guardar la fuerza de la institución en casos, digamos, en momentos en que se requieran para otro tipo de cosas, o si es una simple derrota, digamos. No sé cómo lo debemos considerar.
No, yo creo que es una decisión de buena fe de la mayoría de los integrantes de la comisión. Es decir, no creo que se trate de decir que pase lo que quiera. Sí hay una lectura diferente de las leyes y de este bosque de sentencias y jurisprudencias que han recaído sobre este tipo de asuntos y que por sí mismas presentan contradicciones, tienen que ver con los momentos, con los antecedentes, con cuándo considerar que un acto es un acto aislado y que por tanto en efecto ya no tiene posible reparación, o cuándo es un acto que forma parte de una secuencia de actos que pueden ser vistos como una campaña en su conjunto. En fin, que la resolución, estas resoluciones no son fáciles, eso lo tengo que decir, y pues yo más que nada veo un cambio de criterios jurídicos que tienen implicaciones en la realidad y en la política nacional. Eso no puedo ser ajeno a ese hecho.
Bueno, digamos, esto no sería el principio de un INE que se cruza de brazos.
No, yo desde luego que no, porque además hay muchas cosas en donde el INE actúa, hay cosas en donde las reglas, vamos, aunque alguien quisiera actuar al interior de otra manera, las reglas son tan estables y tienen tantos precedentes jurídicos que desde luego se van a aplicar. Es decir, cosas tan importantes como el gasto del dinero es algo que seguirá teniendo criterios de vigilancia crecientemente rigurosos. Nadie puede esperar que en adelante el instituto no va a vigilar, como lo ha hecho en el pasado, el ejercicio de recursos financieros en estos procesos.
Muy bien, pues le agradezco mucho. Gracias, como siempre, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ukip Espadas. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Gracias.
Gracias a usted, Denise.
Gracias. Bueno, nosotros nos vamos con Raúl Feliz y vamos a hacer un comentario sobre la semana económica. Raúl, se da a conocer el dato de crecimiento. Entiendo que vuelve a ser, no sé, pero entiendo que volvió a ser un crecimiento por encima de lo esperado, un crecimiento de un mes al otro, fue el mes de noviembre, digo, el mes de abril, un crecimiento del 0.4 respecto al dato de marzo. ¿Cómo lo interpreta, Raúl, esto junto con lo que pues ya se anticipaba, que era que no iba a cambiar el Banco de México la tasa de referencia?
Sí, Denise. Bueno, Denise, no se ha dado a conocer el dato de crecimiento. Eso que mencionas se llama el indicador oportuno de actividad económica. En realidad no es el IGAE ni el Producto Interno Bruto, es un estadístico basado en un análisis econométrico de series de tiempo de donde probablemente estuvo el crecimiento en base a información que conocemos de forma
no es exacto,
es un aproximado. De hecho, es una metodología que tiene un nombre, en inglés te lo voy a decir, se llama nowcast, como distinto de forecast, ya. O sea, no es un pronóstico sino un estimado con información parcial y estadística. Entonces, nos hemos sumado en México a esa tendencia que ya venía en Estados Unidos, que permite estimar en tiempo diario, en tiempo real, las variables macroeconómicas. Esta es nuestra aproximación a esto. Es muy bueno, déjame decirte que pues lo que nos quiere decir es que la economía, que sabemos, creció a un ritmo de casi 4% durante el primer trimestre.
Déjame interrumpir. Pausa, ¿no? Sí, déjame interrumpirte, vamos a una pausa, regreso contigo.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, estamos platicando con Raúl Feliz haciendo un balance de la semana económica. Nos decía Raúl que el dato que se dio a conocer no es el dato del crecimiento, es una estimación, digamos, rápida. ¿Qué tan cercana a la realidad?
Bueno, si saca su promedio de varios meses, le atina, pero no necesariamente en la estimación puntual. Por eso se suele dar un rango, ¿no? Ese 0.4 que me diste es el valor medio del rango. El rango es bastante incierto, puede ser más 1 o menos 1. Así que, de todas maneras, ya, yo creo que lo que nos muestra es que la economía ha entrado al segundo trimestre en un buen paso. Tal vez no tan vigorosa como en el primer trimestre, donde creció cada mes más de 1%, pero eso quiere decir que todavía está lejos la economía mexicana continúa creciendo y creo que no tendremos recesión en México este año.
Esa es una buena noticia.
Correcto. Y bueno, el otro tema, lo comentábamos ayer, es el tema de Banco de México. Banco de México optó por, en esta ocasión, no subir las tasas de interés después de casi 2 años de aumentos seguidos en las tasas. Y además, en su comunicado, Banco de México dijo que estamos en un proceso de desinflación. Pero advirtió que este proceso es complejo, que todavía prevalecen riesgos de que la inflación pudiera mantenerse elevada. Por lo tanto, advirtió que la tasa de interés se mantendrá en estos niveles, ellos dijeron, durante un periodo prolongado.
Bueno, pues ahí está. Entonces, por lo pronto, estabilidad, pero a esos niveles, que es bastante, ¿no? Y correcto, no hubo cambio en el peso, no hubo cambio a pesar de esto.
Bueno, no hubo grandes cambios. Hay que decir que nos movimos de 17.43 que habíamos alcanzado a 17.70. Son 30 centavos. Es movimiento significativo, pero vamos, seguimos con un peso muy, muy fuerte y probablemente en las próximas semanas volvamos a verlo en esos niveles que lo vimos hace poco, alrededor de 17.50.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias.
Buenas tardes.
Nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué nos tienes?
Pues, Denise, buenas tardes. Una historia muy bonita, mira, pero déjame comenzar citando a Cyrano de Bergerac, que todo mundo conoce que el pobrecito era tan feo, o al menos él se sentía tan feo, que se enamora de Roxana y cuando descubre que su amigo también la quiere, él escribe cartas de amor que a ella la terminan seduciendo. No cuento el resto de la historia para que la gente se emocione, se conmueva. Pues es bonito, ¿no? Pero hay un verso muy famoso donde él pregunta qué es un beso y él mismo responde, un secreto que confunde el oído con la boca. Yo creo que esa es una de las definiciones más bellas que hay de lo que es el beso. Pero la pregunta natural que uno se hace es, ¿y desde cuándo besamos los humanos? Resulta que si tú ves a los bonobos, que son esos chimpancés enanos que todo mundo dice que se parecen más a los humanos que los chimpancés como el de Chita, el de Tarzán, los bonobos se besan mucho, mucho, como parte de una práctica erótica, reproductiva, porque después de que se besan, se le ven los pezones erectos a las hembras, a los machos, y el macho sufre una erección y claramente es un beso con sentido erótico, que ayuda en la reproducción y en las prácticas sexuales no encaminadas a la reproducción. Los chimpancés, a los cuales también nos parecemos mucho, se besan bastante, pero es un beso más bien que crea relaciones sociales, que es como hacerse piojito, es algo que hacen mucho los chimpancés, y entre ellos no parece tener ese contenido erótico que el de los bonobos. Y entonces con eso uno dice, bueno, ¿y los humanos cuándo comenzamos a besar? Si uno ve los frisos, las esculturas hindúes, uno descubre que hace 3.000 años hay unos besos apasionadísimos en mujer con mujer, mujer con hombre, hombre con hombre, sea claramente con un sentido erótico y no solo familiar, no solo como el beso casto de los poetas cursis con el que la mamá te puede besar antes de que te vayas a dormir. Pero un par de arqueólogos acaban de publicar hoy precisamente en Science el reporte de un friso absolutamente maravilloso que viene de Mesopotamia, donde hay una pareja heterosexual que están dándose un beso absolutamente apasionado mientras ella tuerce y envuelve al compañero con una pierna en una escena que es un erotismo que parece que estás leyendo las partes más bonitas de la crónica de Gilgamesh. Y claramente allí estamos viendo un beso de hace 4.500 años. Esto es fácil de entender. Si uno se pone a pensar, las mucosas que tenemos en la boca, como las mucosas que tenemos en otra parte del cuerpo, son extraordinariamente sensibles, tienen muchas terminales nerviosas, es fácil entender por qué uno aprende rápidamente a besar, o sea, no, nadie necesita enseñarte, pero lo que, en mi opinión, arruinó un poco el final de este artículo tan bonito es que los dos autores dicen, bueno, a lo mejor esto explica la transmisión muy temprana entre las poblaciones humanas del herpes oral.
Oh.
Como ahora tenemos vacunas muy buenas, recomiendo la Shingrix, puedes quedar muy protegido contra el herpes oral. Puedes quedar protegido contra otro tipo de herpes, no voy a entrar en detalle para describir dónde se puede besar, pero claramente el beso es una práctica que tiene mucho tiempo entre los humanos. No recuerdo yo haber visto ni haber leído jamás de cómo se practicaba el beso en el mundo mesoamericano antes de llegada de los españoles, pero sabiendo cómo somos los mexicanos y sabiendo cómo somos todos los humanos, creo que no hay que pedirle mucho a la imaginación ni dar consejos sobre cómo y cuándo besar.
Bueno, pues ahí está. Entonces, interesante. Ve tú a saber cómo inicia ese comportamiento. Por cierto, hablando de chimpancés, déjenme recomendarles una serie que se llama El Imperio de los Chimpancés. Así se llama. Está en Netflix. Es una cosa impresionante. Son 4 capítulos sobre la vida de un grupo de chimpancés en una selva que se llama Ngogo. Y es verdaderamente impresionante la historia que cuenta esta serie, totalmente, solamente, o sea, sobre lo que se está viviendo en ese lugar durante un tiempo entre la sociedad de chimpancés y la forma tan, pues, el parentesco tan claro que tenemos con ellos.
Esa serie no la he visto, pero yo lo que sugiero a todo mundo es que se acuerden de Chita, la que salía con Tarzán, que en realidad era un hombre, era masculino, y que lo que más le gustaba era fumar, se aficionó a fumar y vivió no sé cuántos años chica, muy protegida en una casa, y efectivamente cuando tú ves un chimpancé, en realidad nos estamos viendo en el, espejo de la evolución.
Completamente en el espejo, y por eso les recomiendo El Imperio sobre los chimpancés, está en Netflix, creo que vale la pena, es realmente, sobre todo por eso, por lo que vemos y por la forma en que nos impresiona. Pero bueno, gracias Toño.
Un beso, Denise, hasta luego.
Gracias. Y les había hablado al inicio de esta historia, pues muy impresionante, de lo que está ocurriendo ahí en Colombia. Entiendo que mucha gente está en vilo en Colombia por esta búsqueda de unos niños en la selva del Amazonas. La información que tenemos es que hoy fueron enviados 50 soldados de fuerzas especiales para apoyar en esta búsqueda a las autoridades del Guaviare, al sur de Colombia. Desaparecieron estos niños luego de que la avioneta en la que viajaban se estrelló. Los adultos murieron, se encontraron los cuerpos de los adultos, pero no así los de los niños, y estamos hablando de unos niños de 13, 9 y 4 años, así como un bebé de 11 meses. Es algo verdaderamente impresionante, sobre todo porque la información que vimos es que aparentemente habrían encontrado signos de ellos en la selva. Le agradezco a Javier Patiño, él es periodista de la revista Cambio en Colombia. Javier, te agradezco muchísimo. Cuéntanos qué información se tiene hasta este momento de esta increíble historia.
Denise, como usted lo dice, es impresionante lo que está pasando en el país. Es la incertidumbre de qué está ocurriendo con esos 4 menores que están desaparecidos desde el 1 de mayo. Ya completan 18 días desaparecidos en medio de la selva entre los departamentos del Guaviare y el Caquetá. Las operaciones han sido intensas por parte de fuerzas especiales del ejército en compañía de cuerpos de socorro de la Cruz Roja, de la Defensoría Civil, pero especialmente del grupo de indígenas de la comunidad Araraquara, de la cual pertenecen estos 4 menores, que están encabezados por el padre de los menores, que está Néstor Lunquenque, que está en la misma zona, acompañando de la mano los oficiales cada punto de esta selva extensa, que ha sido muy difícil, pero que ha permitido encontrar, como usted lo dice, ciertos rastros, como un tetero que fue encontrado en horas de la tarde y que fue la que permitió encontrar la avioneta siniestrada en la zona de Solano, en el departamento del Caquetá. También se han encontrado huellas de los menores, así como un pequeño cambuche, donde al parecer pudieron haber pernoctado los menores, cuya pista se encontró unas tijeras y una bolsa de moñitas que son utilizadas por las niñas, lo que permitió que se diera la esperanza. Pero las horas pasan y sí, claro, la incertidumbre es impresionante en el país. El presidente de la República, pues, como ustedes lo conocieron, por el afán de pronto de darle esa esperanza, cometió un error. En su cuenta de Twitter había anunciado que habían sido encontrados los menores, lo cual no fue cierto. En estos momentos las operaciones se centran en el aeropuerto de San José del Guaviare, donde todo hay un puesto de mando en el cual están todas las autoridades locales, nacionales y principalmente integrantes de la comunidad indígena que hacen parte de la organización OPIAC, que están verificando punto a punto y verificando esa zona, una zona extensa, en la cual también hay que ver que en esta época es época de lluvia y de pronto eso dificulta las operaciones de búsqueda y rescate.
Ahora bien, cuando escuchamos esto, pues parecería prácticamente imposible que unos niños solos, las edades también son muy impresionantes, pudieran sobrevivir algo así. Pero por otra parte, entiendo también que son niños que han vivido en la selva.
Sí, la Leslie, que es la mayor, que tiene 13 años, lo mismo que su hermanita Soleini de 9 años, son niñas que son de la comunidad indígena Aracuara, que viven en medio de la selva, que además de eso viven un drama mucho más grande porque su señor padre tuvo que salir como digamos, de carrera en el mes de abril porque fue amenazado por las disidencias de las FARC que manejan y tienen injerencia en el departamento del Amazonas y lo llevaron a salir. Por eso ellos buscaron y el mismo padre de la familia trató de contratar los servicios de esta avioneta el 1 de mayo para sacarlas de la zona del Amazonas hacia San José del Guaviare y después traerlos hacia la capital. Pero ocurre este accidente en horas de la mañana de este lunes 1 de mayo, en el cual la avioneta se perdió totalmente cualquier registro y después, 14 días después, fue encontrada la aeronave, pero con la gran esperanza que los cuerpos de estos 4 menores no fueron encontrados. Esta zona, les comento, es una zona en la cual hay mucha presencia de animales, principalmente tigres, así como de culebras. Es una zona de las más altas en el tema de mordedura de serpiente. Entonces, se sabe, y la héroe, si todo sale bien, va a ser la mayor de estos niños, de estos 4 hermanos, que se llama Leslie, de 13 años, que es la que, si ustedes han escuchado, de pronto los perifoneos que hace la fuerza pública, es la que más le insisten, en la que más llaman, porque es la persona que se cree, es la que está liderando este pequeño grupo de menores. Le están pidiendo en este perifoneo que por favor se queden quietos, que se queden en un solo punto para poder encontrarlos, pero hasta ahora las horas pasan y nada, no ha llegado absolutamente nada, ninguna información.
Bueno, pues vamos a estar pendientes, la verdad, una historia increíble, ojalá tenga un final feliz. Es difícil también, ¿no? Todo plantea una situación muy desesperada por el tiempo que ha pasado, por lo que implica, por la peligrosidad del lugar y por supuesto también incluso por la dificultad, me imagino, para encontrar alimentos, ¿no?
Correcto, es una zona que, o sea, por ejemplo, una de las pistas que se encontró fueron pedazos de maracuyá, una fruta silvestre que fue encontrada cerca de la aeronave, que fue la primera como ilusión que tuvieron los integrantes de las fuerzas especiales para verificar. Lo mismo que ayer en la mañana se encontraron unas huellas cerca de un riachuelo, que sabían la posibilidad que de pronto los menores, pero algo que llamaba la atención es que el perifoneo hizo constante tanto por tierra como por aire para que ellos se queden quietos y no había ningún tipo de respuesta.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias por tomarnos la llamada, Javier Patiño, periodista de la revista Cambio ahí en Colombia. Qué historia esta. Por supuesto, cualquier desenlace lo estaremos informando. Gracias.
Denise, una feliz tarde y saludos.
Gracias
a todos.
Gracias. David Feitelson, tengo 2 minutos. Yo sé que no nos da tiempo casi de nada, pero ¿hay algo importante que decir?
No, Denise, están definidas las finales de las ligas europeas. Ya sabemos que el Manchester City va a jugar contra el Inter de Milán. La fecha es el 10 de junio en el estadio Ataturk, allá en Estambul. Y lo que son las cosas, se ha metido la Roma de Mourinho. Mourinho siempre entrega resultados, se las arregla para entregar resultados siempre. El año pasado ganó la Conference League con la Roma, que es el tercer torneo en importancia, y ahora está nuevamente en una final. Esta de la Europa League va a jugar la Roma contra el equipo del Sevilla, un Sevilla que también es un clásico copero europeo, ha ganado 6 veces sí. la Copa de Europa, así que interesante cómo mantiene un ritmo ganador José Mourinho. Ahí están las finales para los próximos días en los títulos europeos.
Bueno, ya platicaremos el lunes de lo que ocurra con los partidos de los partidos aquí en las semifinales del Torneo de México. Te agradezco, gracias.
Que parece que perfecto, Monterrey y América están un poco adelantados, ¿no? Pero ahí listo, platicaremos.
Gracias, nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Pase un buen fin de semana. Cuídese mucho.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.